Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Izcalli, un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo.
Esta tarde yo quisiera tocar un tema difícil que a todos pues no nos es fácil llevarlo a cabo y seguir las palabras de Jesús. Pero yo quiero hablar en esta tarde acerca de bendecir a tu enemigo. Sí, así como lo oíste, bendecir a tu enemigo, que en realidad es una señal de madurez y no solamente es madurez, pero también aún en esto tiene grande galardón. Y yo quisiera que fuéramos, si tienen sus Biblias, fuéramos ahí a Lucas capítulo 6, desde el verso 27, vamos a leer. Dice así, Lucas 6, 27, pero a vosotros los que oís, os digo, gracias. Fíjense que no todos oyen este mensaje. Nuestra carne, lo natural, no quiere oír ni obedecer las palabras que voy a leer de Jesús desde el verso 27 hasta el verso 35, pero Dios nos dé oídos muy en lo profundo de nuestro espíritu. Vamos a saber en nuestro corazón cuando muchas veces queremos responder al mal con el mal y queremos hacer las cosas y tomarlas por nuestra propia mano, y es ahí donde tenemos que oír a nuestro espíritu y hacer todo lo contrario. Y leo el versículo 27, pero quería subrayar los que oís. Dice: os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y Jesús concluye todas estas palabras volviéndolo a repetir en el verso 35. Fijarse bien. Dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. No dice será vuestro galardón, no, añade Jesús, grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno, Él es benigno, ¿sí? La palabra benigno aquí es Cristo, ese es amable, bueno, agradable. Él es benigno para con los ingratos y malos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones en esta hora, Señor. Gracias porque estás aquí con nosotros. Te pido que esta palabra pueda, Señor, cambiarnos. Que aquellos que estamos pasando por situaciones de desafío, Señor, de lucha en contra del mal y aquellos que nos han hecho daño, Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos ayude en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, cuando hablo de este tema de bendecir a tu enemigo, pues es un grado realmente de madurez, o podemos decir el bien hacerlo a tu enemigo, aquel que está en tu contra, aquel que te quiere hacer daño, aquel al que tú no le agradas. Y déjenme decirles que todo el mal viene inspirado por Satanás. Es decir, el bien viene inspirado por Dios, pero sí quiero recalcar que todo el mal viene inspirado por Satanás. Toda insinuación hacia el mal, toda inspiración del enemigo, pues lo hace a través de personas y de seres humanos. Y cuando nosotros leemos este pasaje, vemos uno de los más grandes desafíos para nosotros como cristianos, el de amar a nuestros enemigos, porque es algo no fácil, no es algo que se nos da. Nuestra respuesta en nuestra carne es responder, ¿verdad? Cuando alguien habla mal de nosotros, pues lo primero que queremos hacer es hablar mal de él, así como él ha hablado mal de nosotros. Pero la propuesta de Jesús es diferente, porque Jesús nos propone un galardón. El mal siempre terminará mal. Y es fácil, y yo quisiera añadir algo muy importante, que es muy fácil, y Jesús lo está diciendo en el verso, ¿verdad?, del 32 al 34, es muy fácil hacer bien y ayudar y ser amable y servicial con aquellos que nos aman, nos respetan. Pero ¿qué de aquellos que nos hacen el mal? ¿Qué de aquellos que tienen envidia? ¿Qué de aquellos que se levantan contra nosotros? Y es una de las señales de madurez que tenemos que tener. Creo que nadie, ¿verdad?, está preparado a enfrentar esto sin la ayuda y la gracia de Dios. ¿Sí? Cuando veo este pasaje, veo lo que Jesús nos está diciendo, pues Jesús está realmente dándonos esperanza de que el bien siempre va a triunfar. No importa el mal que nos hagan, el bien siempre va a triunfar. Y la otra es que Jesús nos dio ejemplo de estas palabras del verso 27 hasta el verso 35. Jesús fue el mejor ejemplo, su ejemplo magistral de cómo Él venció el mal haciendo el bien. Y creo que todos en la vida, aleluya, sin excepción, todos los que estamos aquí, todos los que estamos oyendo, todos pasamos por momentos en que las personas nos hacen daño. Hablan mal de nosotros, nos roban, nos calumnian, nos ofenden, etcétera. Y lo menos que nosotros queremos hacerle a estas personas, pues es hacerles el bien. Lo que queremos es vengarnos, lo que queremos es hacerles como ellos nos han hecho. Pero esto no es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Creo que tenemos que responder y meditar estas palabras y realmente ver muchos de los héroes de la fe, de los héroes que están aquí en la Biblia, siguieron el ejemplo de Jesús y al final el Señor les dio grandes galardones a estos hombres y mujeres de Dios. Así de que Dios nos está poniendo este reto a través de esta escritura. Ustedes la pueden leer ahí en sus casas, meditarla, y vamos a ir entrando en este pasaje para que esta palabra pueda animarnos y tener esperanza que si nosotros, escuchen esto, que si nosotros oímos al Señor y obedecemos esta palabra que pareciera difícil y a veces hasta imposible, Dios nos da un galardón, y no galardón, sino dice grande el galardón. Así de que, por eso decía, cuando alguien nos hace el mal, alguien nos calumnia, lo que nosotros queremos es vengarnos por nosotros mismos, hablar mal de ellos, pagar el mal que nos han hecho. Pero Jesús nos ordena algo que es contrario a lo que esta cultura y este sistema de este mundo, ¿verdad?, lo hace como algo normal. Si alguien calumnia de ti, tú calumnias. Si alguien te pega, tú responde. Si alguien te maldice, maldícelo. Y Jesús viene y nos dice todo lo contrario. Y nos dice en el verso 27, y lo leo nuevamente, dice: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen. Y luego nos dice que oremos, ¿verdad? No dice que los maldigamos, nos dice que oremos, ¿verdad? Y aquellos que nos calumnian. Y saben, la palabra calumnia, pues es simplemente es una acusación falsa hecha contra alguien con la intención de hacerle daño, de hacernos daño. Y luego, en el verso 29, vemos algo que Jesús sube de grado de dificultad, porque primero habla en contra de tu persona, del daño que te pueden hacer, pero ahora sube el grado de dificultad y de aguantar aún el daño físico. En el verso 29 lo podemos ver, dice: al que te hiera en una mejilla, devuélvesela y dale un puñetazo. No, Jesús no dijo eso. Dice: al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa con una pistola, no, no dice así, ¿verdad? Dice: y al que te quite la capa, dásela, ni aun la túnica le niegues. Qué tremendo. Y creo que hay personas en la Biblia que aguantaron este tipo de, aún de daño físico. Yo no sé en los días venideros, pero sería bueno que empezáramos a prepararnos y ver las cosas que en estos tiempos están levantando en contra de los principios y valores cristianos. Y ahorita estamos viendo una persecución ideológica. Estamos mirando una persecución hacia los valores judeocristianos, pero quizás llegue el tiempo en que la Biblia nos dice que nos van a aborrecer, y nosotros tenemos que estar preparados. Y para esto Jesús quizás puso esto en mi corazón, para irnos preparando mentalmente de cualquier tipo de persecución, tanto física como, ¿verdad?, verbal, calumnia, etcétera. Pero Jesús nos dice que si nosotros permanecemos haciendo el bien, venciendo el mal, tarde o temprano el Señor nos va a ayudar. Y luego aquí dice, ¿verdad?, repito, ¿verdad?, que al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y cuando yo estaba pensando en este pasaje, me vino a la mente, ¿verdad?, por ejemplo, Esteban. Les voy a leer el pasaje de la vida de Esteban en Hechos 7, 58-60. Dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, fíjense bien, y apedreaban a Esteban. Y quiero ir al pasaje: y apedreaban a Esteban, aquí en mi Biblia, en Hechos capítulo 7, y apedreaban a Esteban. Wow. Dice: mientras él invocaba y decía: Señor Jesús. O sea, es decir, cada vez que recibía una pedrada Esteban, él decía: Señor Jesús, Señor Jesús. O sea, qué actitud, qué manera de responder hacia el mal. Y dice: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo: Señor, por favor, que caiga fuego del cielo, que los consuma. Esta bola de malvados me ha apedreado. No, él extiende el perdón con una actitud de amor, de misericordia, a pesar del dolor de las piedras, a pesar de lo que él está pasando. Esteban está tomando una actitud correcta, como Jesús tomó delante de sus verdugos, delante de sus trasquiladores, como la Biblia dice, ¿verdad? Y no abrió su boca. Podía defenderse cuando estaba delante de sus verdugos, podía hablar, y decir muchas cosas. Sin embargo, él cayó y él fue como un cordero. Y el Señor lo hizo aquí con Esteban. Dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Wow. Y en medio de la muerte, enfrentando la muerte, y yo espero que un día cuando, si el Señor permite una situación así en mi vida, que yo pueda estar consciente de mi fe ante la amenaza de la muerte, y que yo no renuncie a mi fe, que yo no maldiga a Jesús, simplemente que lo bendiga y lo exalte. Y si Él ha decidido que así sea mi muerte, pues bendito sea el Señor, como lo fue en la vida de Esteban. Y muchas veces, ¿verdad?, cuando tenemos problemas de este tipo, en vez de orar, nos desanimamos, empezamos a actuar en la carne, empezamos a actuar en nuestra propia sabiduría, en nuestra ira, en nuestra amargura, en nuestro descontento. Y esa no es la propuesta que Jesús nos está haciendo en el Evangelio. Y veo aquí un gran ejemplo a través de Esteban, ¿verdad? Él se puso a orar enfrentando la muerte. Él se puso a perdonar delante de sus verdugos para que Dios tuviera misericordia. Y creo que hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles en donde en otras naciones están siendo perseguidos por causa de su fe, como Corea del Norte, en la India, ¿verdad? En muchos lugares, aún en el sur de México, ¿verdad? Están sufriendo persecución. Y el Señor nos está proponiendo que tomemos una actitud correcta, ¿sí? Me impacta que Esteban no maldijo a Jesús, ¿sí? No se dejó vencer por la carne, y él aguantó el peso de las piedras. Hay piedras físicas como las que le tocaron a Esteban, pero ¿qué de las piedras, verdad, que muchas veces nos tiran? ¿Sí? Piedras de calumnia, piedras de mentira, piedras de odio, de rechazo, ¿sí? Y me encanta que no solamente Esteban, que era un hombre piadoso, tomó esta actitud, sino también cuando lo van a sepultar. Fíjense bien, cuando lo van a sepultar, escuchen, dice la Biblia, ¿verdad?, que estos hombres que lo sepultaron fueron hombres piadosos. Ellos no fueron y se levantaron con cuchillos, con palos, para ir y vengarse de todos esos asesinos que mataron a Esteban. No, de una manera tranquila, de una manera pacífica, en vez de ir y tomar venganza, porque ¿cuántos no amaban a Esteban? O sea, Esteban ya estaba con el Señor en la gloria, pero los que se quedaron tenían impotencia, tenían coraje quizás, resentimiento, y sin embargo los sepultaron en paz, sin levantar su mano en contra de estos que fueron sus verdugos. Y esto es un ejemplo para nosotros como iglesia, para llevarlo en el día a día. No es fácil, pero eso es lo que el Señor propone hoy en el Evangelio. Y lo hermoso es que Esteban dijo, ¿verdad?, cuando estaba en ese momento a punto de enfrentar la muerte, él dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Wow. Otra traducción me gusta como dice: veo al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios en señal de honra. Es decir, Esteban tuvo una visión de Dios. Y eso es lo que yo creo que nos tiene que inspirar. Esteban vio en ese momento, ¿verdad?, de muerte, de dolor, él vio la gloria de Dios, vio a Jesús a la diestra del Padre, y él vio a Jesús quizás con sus marcas. Eso lo inspiró a soportar, como diciendo: yo lo hice por ti, ahora hazlo por aquellos por los cuales estás sufriendo en este momento. Y realmente el perdón de Esteban fue algo poderoso que cambió la vida de Saulo, porque Saulo después, él vino al Señor y tuvo un encuentro con Dios, y seguro estoy que Saulo lamentó y lloró el haber estado participando de la muerte de Esteban. Así de que es un reto para nosotros, ¿verdad? Lo que el Señor nos está proponiendo en esta mañana. Y la verdad es que no sabemos cuándo tendremos que padecer por Jesús a este nivel. ¡Wow! Entonces, es un ejemplo también increíble de parte de Esteban, ¿verdad? Él cada vez que le apedreaban, pues invocaba el nombre del Señor. Pero hay una característica, y quiero señalarla, que Esteban dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Ahí en Hechos, esto es una señal de fortaleza para soportar este tipo de situaciones que pudiéramos enfrentar. En el verso 55 de Hechos 7 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Wow, es decir, solamente llenos del Espíritu Santo podemos resistir este tipo del mal, aún hasta la muerte, hasta persecución. Qué increíble que Esteban no negó a Jesús, no maldijo a Jesús, etcétera. Pero sí, dos cosas veo: ser llenos del Espíritu Santo, para ahorita seguir con el pasaje. Y la otra es tener una visión del Señor. O sea, el mal siempre nos va a inspirar al mal. ¿Verdad? Siempre cuando tenemos que tomar una actitud de venganza, porque nuestra carne nos está dominando, siempre tenemos una visión de que le hacemos daño a esa persona. Pero cuando tenemos una visión de la gloria del Señor como la tuvo Esteban, vemos con misericordia y con compasión momentos en los que pudiéramos estar pasando de persecución, de calumnia, de prueba. Ahora, dice en el verso 30, dice: cualquiera que te pida, ¿verdad? Y no dice, repito, con una pistola, sino que tú tienes que darlo voluntariamente al que tome lo que es tuyo. O sea, es decir, un robo, ¿verdad? No pidas que te lo devuelva. Jesús quiere, a veces yo pienso, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando en este pasaje del verso 27 al 35? Jesús quiere que nos volvamos tapetes de todos, que aguantemos todo, que no resistamos a nadie, que no nos defendamos, etcétera, etcétera. Y fue una orden de Jesús a sus discípulos. Pero creo que esta es una señal de las más grandes de madurez en la vida cristiana. Es una de las más grandes de madurez en la vida cristiana. Gloria al Señor. Por eso dice ahí en el verso capítulo 7, versículo 35: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Fíjense, hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. ¡Wow! Increíble. Así de que vamos a seguir meditando en este pasaje. Pero yo creo que en la vida cristiana y aún en el servicio cristiano vamos adquiriendo esta madurez, porque cuando llegamos, ¿verdad?, al Señor y a veces sí aguantamos una que otra, pero ya después que tenemos un tiempo sirviendo al Señor, de repente empiezan a sucedernos cosas que no nos gustarían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la iglesia tenemos una expectativa grande de la iglesia. Pensamos que todos en la iglesia son perfectos, que estamos en el cielo, y realmente no es así, ¿no? Así de que yo quiero también no solamente ver de esta perspectiva de los enemigos externos, de los enemigos con los que en alguna manera no tenemos ninguna conexión emocional, sino son personas que simplemente nos odian, simplemente nos quieren hacer daño. Pero también hay otros tipos de enemigos que sí tenemos una conexión con ellos, y son los que nos causan a veces mucho más dolor aún que el dolor que le causaron a Esteban,
porque eran enemigos externos, pero ¿qué de los internos? ¿Qué de aquellos que están cerca de nosotros? Y tú dices, ¿de quiénes estás hablando? Bueno, ahorita vamos a ir entrando en esta perspectiva de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, lo que sí creo es que Jesús quiere que nosotros hagamos una diferencia entre nosotros, los que conocemos a Jesús y aquellos que no le conocen. Eso que Jesús pide es imposible para nosotros en lo natural, pero repito, si podemos vivir una vida conectada con Jesús y estamos continuamente llenándonos del Espíritu Santo y teniendo una visión del Señor, podremos resistir más el mal. Dice, realmente a veces hemos pensado, ¿verdad?, cuando alguien nos hace daño, tanto afuera como adentro de la casa, de la familia, de nuestro ambiente de trabajo, donde hay una relación, una conexión emocional, conocemos X o Z persona, ¿verdad? Empezamos a pensar, no merece mi perdón, no merece mi amor, me hizo daño, habló mal de mí, me traicionó. Y Jesús nos dice todo lo contrario, que amemos a estas personas. Y la palabra amada ahí es la palabra agape. Ahora, quiero que vayamos al verso 31, porque sí creo que en todo este pasaje que hemos leído, el versículo que más me llama la atención es el versículo 31, y dice así: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Repito: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lo vuelvo a repetir, fijarse bien, este versículo es la ley de oro, ¿verdad?, la regla de oro, y está este versículo con el contexto que acabamos de leer, ¿verdad? Fijarse bien, dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Lo que el Señor está tratando de decirnos es que cuando vemos el contexto, es que cuando nos hacen algo malo y si nosotros respondemos, escuchen esto por favor, que cuando nos hacen algo malo y si nosotros respondemos maldiciendo, calumniando, robando, odiando, tomando venganza, haciendo el mal a los que nos hacen el mal, aún golpear, lo que está diciendo el Señor es que así, de esa misma manera, nos van a hacer. Dice, aquí dice, ¿verdad?, en el 31: y como queréis que hagan, es decir, así nos harán, así nos harán. Y entonces Jesús nos da una palabra de esperanza en que Él nos va a ayudar, que haciendo lo contrario, escuchen esto, haciendo lo contrario, venciendo el mal con el bien, orando por hechos que nos calumnian, que nos han hecho daño, hablar aún bien de esas personas, no tomar venganza, bendiciendo, tarde o temprano, eso bueno que hagamos, así nos harán los hombres con nosotros. Y el bien que hemos hecho se nos devolverá a nosotros a pesar del mal que nos han hecho. Por eso lo digo aquí: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. O sea, así nos harán los hombres con nosotros. Es decir, el bien siempre vencerá, porque Dios es el bien. Dios representa el bien y nadie puede vencer el bien, ¿sí? Esteban oró, llamó a Pablo cuando lo apedreaban y él se volvió un hombre. Después que amó Pablo, que amó Esteban y que lloró aún por él cuando estaba muerto. Y después Pablo sufrió por Jesús y después también Pablo fue apedreado. Y así de que, familia, necesitamos poner atención en estas palabras de Jesús, porque son el camino más fácil. Es decir, si tomamos el camino del enemigo, de maldecir, de calumniar, de responder, vamos a terminar mal, nos van a hacer eso y aún más. Pero si respondemos con lo contrario, así van a terminar haciéndonos los hombres el bien. Es decir, que vamos a poder cambiar la calumnia en honra, que vamos a poder cambiar, ¿verdad?, esa maldición en bendición. Que lo que el Señor quiere es que nosotros lo hagamos con el bien, y al final esos hombres que nos hicieron ese daño van a voltearse, van a cambiar su actitud. Y si así no fuera, al final, de cualquier manera, Dios nos va a dar grande, grande galardón. Ahora, yo quisiera que fuéramos ahí a Romanos, si me acompañan. Este es un versículo que puede cambiar tu vida, en Romanos capítulo 16, y está hablando de hacer el bien, que es lo mismo que Jesús está hablando aquí, de hacer el bien. Ahí en Romanos capítulo 16, si me puedes seguir, por favor, Romanos capítulo 16. Dice la palabra de Dios así, el 19 y 20, dice, Romanos 16, 19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notaria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, o sea, es decir, que hagamos el bien, e ingenuos para el mal, o sea, inocentes. Lo vuelvo a repetir, que hagamos el bien, en el verso 19, que hagamos el bien, y miren la promesa que Dios dice de aquellos que hacen el bien, porque acuérdense que detrás del mal y toda maldad viene inspirada por Satanás. Pero cuando nosotros hacemos el bien, dice en el verso 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¡Wow! Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Es decir, Dios aplastará a Satanás. ¿Cómo va a aplastar a Satanás? Que hay un Dios que es real, que existe, que ayuda a la gente que hace el bien, y que el Señor les va a ayudar, aleluya, aplastando a Satanás. Esta es una promesa poderosa. ¡Wow! Increíble. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aleluya. Es decir, aquí está la clave: que aquellos que hacen el bien tienen la capacidad, aquellos que hacen todo lo que Jesús nos está enseñando en Lucas, tienen la capacidad de poner a Satanás bajo sus pies. Esto es importante en la dificultad. Así de que tomemos esta palabra, porque es una palabra de Dios. Ahora, quiero cambiar un poquito la perspectiva, siguiendo este pasaje, siguiendo lo que estamos mirando hasta este momento, y quiero darle otra perspectiva a este pasaje, y quiero que lo veamos de la siguiente manera, para aquellos que me están escuchando, en donde a alguien que amamos, alguien que le ayudamos, alguien por la cual oramos, le servimos, etcétera, le hicimos un bien, y de repente esa persona se vuelve nuestro enemigo. Ahora, aquí Jesús dijo enemigo, no dice si es externo, si es interno. El punto es que quiero que veamos esta perspectiva, ¿no? De personas que ayudamos, de personas que oramos por ellas, pero de repente se vuelve mi enemigo. No era tu enemigo, pero se ha vuelto tu enemigo, se volvió tu enemigo. Alguien en la casa de Dios, en el trabajo, pero sobre todo en la casa del Señor, se volvió tu enemigo. Ahora, la palabra enemigo, ¿qué significa? Simplemente enemigo significa alguien que se opone a alguien o algo contrario a ti. Alguien, tu enemigo es alguien que tiene mala voluntad hacia ti y que te hace el mal. Wow. Y quiero decirlo como David lo dijo. Me gusta cómo lo pudo descifrar David en el Salmo 55, en el verso 12 y 13 dice David, dice porque no me afrentó, y yo subrayo la palabra afrenta, dice porque no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí, lo tengo aquí subrayado, alzó contra mí, afrentó, ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él, sino tu hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Es decir, a David lo afrentó y se alzó contra David, se hizo enemigo de David, el que era su íntimo, el que era su guía, y cuando digo guía, quizás un líder, un pastor, no lo sé, un familiar. ¿Esto te suena? Como que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Y Jesús nos sigue diciendo en el verso 27 que amemos a nuestros enemigos, aún aquellos que han sido guías, aquellos que han sido íntimos, aquellos que han sido un familiar. Tenemos que bendecirlos, tenemos que amarlos, tenemos que orar por ellos, aun cuando nos han calumniado, etcétera. Wow. Y así puede suceder en la iglesia, que nuestros hermanos, guías, familiares se vuelvan contra nosotros, y que nos dice Jesús aquí que también de la misma manera como nos habla el verso 27 al verso 35 podamos responder correctamente al Señor. Y creo que es una de las cosas más difíciles en la vida cristiana. Como decía, la respuesta de nuestra carne es responder negativamente cuando nos hacen daño, cuando nos han traicionado, cuando han hablado mal de nosotros. Pero una de las cosas que he aprendido en mi vida con el Señor es que todos vamos caminando en un nivel de amor, en un nivel de perdón. Y creo que hombres como Pablo, como Esteban, como David, como José, hombres que sufrieron afrenta y que sufrieron persecución, tenían un nivel de madurez y una espiritualidad increíble. Y creo que el Señor nos está llamando a esto. Y Dios nos está llevando de más a menos. Muchas veces vas a tener que pasar por esto. Vas a ser herido, vas a ser lastimado, vas a ser calumniado. Y sabes, el Señor te va a poner el reto de decir, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? Y la verdad es que vas a tener que responder como Jesús quiere que respondas. Porque si eso lo hacemos, ¿qué va a suceder? Tendremos grande la galardón. Seremos hijos del Altísimo, no hijos del enemigo. No recibiendo el mal y la maldición en nuestras vidas, sino recibiendo bendición en nuestras vidas. Yo recuerdo de personas que me han causado daño. Ahora, no quiero decir que yo no he causado daño. Todos hemos causado daño, todos hemos herido, todos hemos lastimado. Y el punto es que nosotros tenemos que responder. Si hemos ofendido a alguien, pues nuestra obligación es delante del Señor pedir perdón y restaurar. Pero de aquellos que nos han hecho daño, nosotros no tenemos que responder con el mal que nos hacen, sino tenemos que tomar una actitud de yo no puedo hacer nada con lo que esta persona está haciendo en contra de mí, pero sí tengo que tener una actitud como la que Jesús me está mostrando aquí en estos versos que estamos hoy estudiando y meditando. Y creo que el Señor quiere que lo hagamos. Yo recuerdo, ¿verdad?, en una ocasión, unas personas que, ¿verdad?, que su corazón no estaba conmigo, y hace muchos años, cuando yo empezaba en la obra del Señor, pues sus intenciones eran de que yo abandonara el ministerio, la iglesia, etcétera. Y bueno, estaba un poco dolido, estaba sufriendo, no pensaba que esas personas me pudieran hacer ese daño, pero resultó que sí. Y con el paso del tiempo, el Señor un día pone en mi corazón que yo les dé una ofrenda. Y en el momento dije, no, esto no es de Dios, o sea, yo reprendo a Satanás, ¿verdad? Esto no es del Señor. Sin embargo, tomé un cheque y se lo llevé a esta persona y gracias a Dios me lo recibió. Y yo después decía: Señor, pero ¿por qué me pides que haga esto? ¿No? Y sentí como una impresión en mi espíritu, aquí en lo profundo, como que el Señor me decía: esto lo hago para que sane tu corazón. O sea, porque cuando respondemos con amargura, más empeoramos las cosas, más las cosas se hacen más difícil. Cuando respondemos mal por mal, las cosas se vuelven más fuertes en nuestra contra. Pero cuando empezamos a actuar correctamente, el Señor nos empieza a levantar y a sanar. Y después de un tiempo, bueno, pues ahora puedo ver estas personas. Lo más increíble de todo es que puedo ver estas personas, ¿verdad?, de una manera diferente. Las puedo ver con amor, las puedo ver con compasión y puedo ver que mi corazón sanó. Y yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo, pero no sigas respondiendo como estás haciéndolo. Si estás haciéndolo el mal por mal, calumniar como que Él te ha calumniado, ¿verdad? Si Él ha hablado mal de ti, pues yo lo voy a hacer de esa manera. No, esa no es la manera en la que el Señor quiere que respondamos. Cambia tu manera de aproximarte a este desafío y sigue las palabras de Jesús. Y yo te aseguro que tarde o temprano Jesús va a tornar todo a tu favor. ¿Cómo respondió, por ejemplo, estamos hablando de David? ¿Cómo respondió David a Saúl, que lo perseguía, que lo quería matar, que le tenía envidia, ¿verdad? Cuando él oyó, David mató a sus 10,000 y Saúl a sus miles, lo llenó de envidia. Desde ese día tuvo malos ojos contra David y lo empezó a perseguir. Y David siempre respondió de una manera correcta. Estuvo tentado, ¿verdad? Cuando estuvo ahí en la cueva, dice que se turbó su corazón cuando su propia gente le decía: este es el día que el Señor lo ha puesto, mátalo. Y David dice: no. Y hay una cosa que nos habla dentro de nosotros, nuestro espíritu nos dice: no, no es el camino, aguanta, bendice, ora, perdona, resiste, yo tengo un galardón para ti. Y finalmente sabemos, ¿verdad?, que David venció todas las cosas que Saúl le calumnió, lo persiguió, y al final Dios honró y guardó la palabra que Dios tenía para David, y lo honró con un galardón grande de hacerlo rey, y no solamente de hacerlo rey, sino de gobernar y Dios bendecirlo y prosperarlo, porque él pasó este proceso y todos tenemos que pasar el proceso de que nos van a hacer daño y que tenemos que aguantar. Pero pastor, pero yo no puedo, es que no es justo. Sí, quizás no sea justo, pero Jesús sufrió por nosotros cuando no era justo, lo maldijeron cuando no era justo, cuando Él sí era perfecto. Nosotros somos imperfectos, nosotros hemos hecho daño, nosotros hemos hablado mal de alguien. Pero ¿qué de Jesús, que sufrió lo que sufrió y Él ni siquiera jamás pecó con sus labios, con su boca, ni le hizo mal a nadie? Así de que las palabras de Jesús, que las podamos recibir en nuestros corazones y decirle: Señor, ayúdame a amar a los enemigos. Quizás no es aquellos como yo les acababa de leer este salmo. Dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. O sea, los externos, ni se asó contra mí el que me aborrecía. No, está hablando de aquellos enemigos que son guías, que son familiares, que son íntimos. Son de estos enemigos de los que el Señor quiere que nosotros amemos y hagamos bien, ¿verdad? Y cuando alguien te pregunta y te dice: ¿cómo ves a esta persona?, tú la recomiendas. Y claro, como traemos esa herida, esa calumnia que nos hizo, nuestra tendencia natural es hablar mal. Dice: no, ten cuidado, es esto y el otro, me hizo esto y el otro. ¿Qué si dices: no, Dios lo bendiga? Sí, contrátalo, ayúdalo. Así de que es una de las más grandes pruebas de madurez. Es cuando tú eres grande, es cuando tú realmente te pareces al Señor, cuando actuamos como Jesús nos pide que actuemos, como lo dice este pasaje. Wow, increíble lo que el Señor nos está diciendo. Wow. Ahora, porque cuando vemos ahí en el verso 32, dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué mérito tenéis? ¿Qué mérito tenéis? O sea, ¿qué gracia tenéis? Porque también los pecadores aman a los pecadores, ¿verdad? Pecadores se aman a los pecadores. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen los mismos. Es decir, los pecadores hacen estas cosas. Pero es de gran mérito, es de gran mérito que amemos a nuestros enemigos. Es de gran mérito delante de Dios. Adquieres gracia delante de Dios, que bendices a los que te maldicen. Es un gran mérito que le hagas bien a aquellos que te han hecho el mal. Eso es un gran mérito. No de aquellos que pues nos hacen el bien y nosotros también les hacemos el bien. Tres veces lo dice: ¿qué mérito tenéis? Verso 33. ¿Qué mérito tenéis? Verso 34. ¿Qué mérito tenéis? Dice: y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Recuerdo, y así es la vida cristiana, vamos a tener que sufrir el agravio una y otra vez. Eso es parte, porque Él sufrió no nosotros, y nosotros por causa, para que otros se salven, para que otros no tropiecen, para que otros sigan adelante, tenemos que aprender a amar. No es fácil. Yo recuerdo, ¿verdad? Teníamos un ahorrito, y mi esposa y yo, y pues lo prestamos a una persona, no nos pagó. Y era un buen ahorro, y sin embargo pasó el tiempo y yo esperaba que me pagara. Pero un día, hablando del perdón, ¿verdad?, el Señor me dice: pues, ¿por qué no pones en práctica ahorita el perdón? Y yo dije: wow, no. Yo dije: esto no es de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo nos toca, nos constriñe y nos dice: ¿cuánto nosotros fuimos perdonados? ¿Cuánto nosotros hemos recibido de gracia de Dios? Y finalmente llamé a esa familia y dije: son libres de esa deuda, no me deben nada. No fue fácil, porque era algo que con sacrificio uno lo había ahorrado. Pero, a mis amados, esto es algo de la vida cristiana. Recuerdo otra ocasión que estábamos en una organización, ¿verdad?, y una persona nos quiso sacar de esa organización cuando nosotros habíamos apoyado a esa persona. Y cuando veo que él nos quiere sacar, ¿verdad?, mi respuesta era ir y contender y enojarme. Y claro, he crecido en esto. Algunas veces me he enojado, por supuesto, pero veo que el Señor nos está llevando a crecer en esta área. Y finalmente callé, no respondí, no le dije absolutamente nada, sino dije: Señor, ayúdame. Y gracias a Dios que después pasó un tiempo y Dios nos bendijo con unas bendiciones materiales extraordinarias. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Que esta palabra es lo que el enemigo no quiere que veas: vuestro galardón grande. Entonces, ¿por qué no decirlo? Cuando alguien te haga mal y respondes con el bien y te confiesas: tengo, perdón, grande galardón. Cuando alguien, ¿verdad?, que no quieres entregar algo y lo resistes el darlo. Igual, ¿verdad?, hubo este pasaje, el Señor también lo usó para, yo no que quería darle a alguien algo, porque para mí esa persona no había sido del todo justa y correcta. Pero Jesús me habló y me dijo, dalo, entrégalo. Pero Señor, no, por favor, entrégalo. Y finalmente lo hice y sentí paz. O sea, porque no hay cosa más extraordinaria que estar en paz con Dios y obedecer al Espíritu Santo. Así de que familia, cuando vengan este tipo de situaciones en tu vida, que todos las estamos viviendo, declara grande galardón, grande galardón, grande galardón, grande galardón. Y tú lo vas a ver que va a venir. José, ¿qué pasó con José? Ustedes conocen la historia, sus hermanos lo traicionaron, ¿verdad? Él llega al poder, pasó por un proceso en la cárcel de 13 años, sufriendo José. Sin embargo, José se mantuvo haciendo exactamente lo que dice el verso 27 hasta el verso 34. Y ahí estuvo, 35, tomando una actitud correcta. ¿Y qué hizo el Señor, verdad? Lo cambió todo a su favor y le dio grande galardón. Lo hizo el segundo de todo Egipto. Fue uno de los administradores más extraordinarios que han vivido. Sus hermanos que pensaban que José iba a tomar venganza. Pero el punto es que José había madurado en este tipo de amor. Un amor sufrido, un amor que todo lo soporta. Un amor genuino y verdadero. Y sus hermanos se sorprendieron. No, lo que ustedes intentaron en contra de mí para mal, Dios lo ha tornado para bien. Y todas las cosas, te digo, todas estas cosas que intenten en tu contra para mal, va a ser como José. Dios las va a tornar para bien a tu favor. Aleluya. Gózate, grande galardón, no pienses en lo que has perdido, no pienses en tu herida, no pienses en lo que te han hecho, sino declara y di grande galardón, porque voy a tomar la actitud que Jesús tomó, que estos hombres y mujeres de Dios tomaron y Dios los recompensó en gran manera. Esto es algo increíble, wow. Como lo fue con Abigail, una mujer, ¿verdad?, que sufría en el día a día con un esposo necio llamado Nabal, etcétera, y que de repente David, ¿verdad?, había sido como un muro y protegiendo el ganado de este hombre, le pide una despensa y este hombre le falta el respeto a David y dice, ¿quién es David? Y David iba a tomar venganza por su propia mano. Pero Abigail va, no se quedó ahí en la casa. Inclusive vemos ahí que en esta ocasión Abigail no se sometió a Nabal porque no era algo correcto. O sea, no podemos someternos al pecado. Y Abigail va y busca a David, le lleva a la despensa, ¿verdad? Lo bendice y al final se da cuenta David que el consejo de hacer el bien a pesar de que te hagan el mal, David lo llevó a cabo y no se vengó y se lo agradeció. Y al final pues David la toma como mujer, o sea una mujer extraordinaria. Y creo que tenemos que meditar. Yo no sé qué es lo que estás pasando, qué estás viviendo, pero yo te pido, te ruego que tomes el camino del Evangelio, que tomes el camino de las palabras de Jesús donde dice amad a vuestros enemigos, hacedle bien a los que se aborrecen. Y es algo que ya lo he estado haciendo cada día más. Alguien que me ha traicionado, alguien que me ha hecho daño, busco la manera. Y el otro día una persona que también me hizo mucho daño y mandé un mensaje de ánimo a su teléfono y me sentí tan bien. Y dije, wow, Señor, este es el camino. El camino del enemigo es que nos amarguemos. El camino del enemigo es hacer todo lo contrario de lo que dicen estos versos. Así de que medítalo, medítalo, medítalo y hazlo lo que el Señor dice en esta hora. Y quiero terminar ahí en el verso 35. Wow, qué palabras de Jesús. Solo Jesús nos puede enseñar desafíos tan grandes. Dice, amad pues a vuestros enemigos. ¿Quién es el que está en tu contra? ¿Quién es el que está contra ti? ¿Quién es el que quiere el mal para ti? Hazle el bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque me gustó, ¿verdad?, esta palabra en el verso 35 al final dice: porque Él es benigno, Él es bueno. Ya lo dije al principio, Él es amable, Él es bueno, Él es suave, Él es agradable. Aleluya. Y lo que está diciendo Dios es que Dios tiene enemigos. Escuchen, Dios tiene enemigos. Aquí dice así mismo: porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Muchos de estos ingratos y malos son sus enemigos. Sin embargo, Él es bueno para con ellos. Los enemigos que aborrecen a Dios, que lo maldicen, que lo calumnian, Dios les hace el bien. Y Jesús concluye, dice: sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Wow. Así de que, familia, acuérdense, este es el Evangelio. Esto es lo que Jesús nos ha mandado hacer. Esto es lo que Jesús nos ha mandado hacer. Por eso me gusta repetirlo: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellas. ¿Verdad? Cuando nos hacen algo malo, respondemos maldiciendo, calumniando. Así nos van a hacer. Así nos van a hacer. Pero si hacemos lo contrario, bendiciendo, así nos van a hacer. Orando, así nos van a hacer. Dando, así nos van a hacer. Etcétera. Toma esta palabra y ve en tu corazón si hay un enemigo, quizás un guía, quizás un íntimo, quizás un enemigo externo en tu trabajo. Y toma una actitud diferente y toma esta palabra y llévala y hazla carne para tu vida. No será fácil, es un reto, porque requiere disciplina, requiere carácter, requiere madurez, requiere llenura del Espíritu. Pero hay grande galardón.